¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Estamos arrancando otro Camacuí Reconquista en este martes 9 de octubre de 2018, el segundo día de la semana especial de Camacuí Reconquista, en el que estamos compartiendo las posiciones de cada una de las agrupaciones que presentan sus informes y sus mociones de resolución para la próxima Asamblea Nacional de Delegados, que va a tener lugar el miércoles 24 de octubre. Y siguiendo con este ciclo, hoy vamos a recibir al consejero central, Dante Romero, en nombre de la agrupación 17. Bienvenido, Dante, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Y bueno, aprovechar la oportunidad ya para saludar a todos los compañeros, ¿no?
Bien.
Por acá andamos.
¿Por dónde andan?
Un poquito el calor de Salto.
Bien, hoy asamblea de circunscripción allí.
En Salto, sí. Sí, ahora 19:30 horas está convocada, estuvimos recorriendo financieras y bancos hasta donde nos dio la posibilidad, convocando a los compañeros para participar en esta instancia, ¿no?
Bien, muy bien. La idea es conversar en esta media hora sobre las propuestas que figuran en el informe y en la moción de resolución por parte de la agrupación 17. Y te pregunto algunos de los puntos que aparecen para ir ahondando y explicando. Por ejemplo, figura como prioridad ineludible, dice el punto número 5, disminuir la brecha salarial entre los sectores bancarios y no bancarios. ¿Por qué se coloca como ineludible este punto y en qué consiste?
Y bueno, la realidad que tenemos es que por distintos motivos la operativa de los bancos ha ido siendo desviada a distintos tipos de empresas financieras, redes de pago, etcétera. Con un ingrediente fundamental, ¿no? Y creo que el fundamental para las instituciones es la rebaja de costos. Nosotros tenemos un sindicato que, tras más de 7 décadas, ha logrado imponer un precio al valor del trabajo a las tareas que se realizaban en los bancos, y las empresas van tratando de eludir por diferentes mecanismos esas máximas alcanzadas por el gremio, ¿no? Entonces aparecen las redes de pago, aparecen las financieras, las tarjetas de crédito, diferentes tipos de empresas que en un principio no estaban organizadas por nosotros, ¿no? Donde se logran imponer valores mucho menores y condiciones de trabajo muy inferiores a las que nosotros alcanzamos en los bancos. De todo punto de vista, tanto del punto de vista de edilicio, de condiciones hasta de comodidad, de salud laboral, como también hasta en seguridad, donde vemos empresas, incluso algunas que todavía estamos discutiendo por organizar, y es un tema no menor y me gustaría que lo rescatáramos después, como por ejemplo los hábitats, donde nosotros tenemos trabajadores que se les paga un plus para que porten un arma, trabajadores, el cajero del hábitat, ¿no? Uh-huh. Se le paga un plus para que porte un arma y entonces de esa forma cumpla la función de guardia a la vez de funcionario, de empleado administrativo, cajero, y la empresa se ahorra un guardia de seguridad, o un policía, un 222, un 223 en este caso, ¿tá? Entonces digo, como que queda mucho por hacer, y verlo desde el punto de vista de compenetrar al conjunto del gremio en esta temática, porque no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de dignidad y de principios básicos y fundamentales de lo que es el sindicalismo. Cuando se utiliza un grupo de trabajadores para rebajar el valor de las tareas porque se abusa de la necesidad, porque de las condiciones, de la falta de organización sindical, justamente ahí es donde tiene que aparecer la organización sindical, meterlos para adentro, cobijarlos, pero juntos pelear por lo que es de todos, porque están siendo utilizados para rebajar el valor de las tareas que nosotros alcanzamos. Están siendo utilizados para rebajar las condiciones de trabajo que nosotros alcanzamos. Entonces, somos el mismo gremio, hoy son parte de este sindicato, y en esa materia tenemos un gran debe, un gran atraso, porque no estamos organizando todo lo que podemos, ni estamos poniéndole todo el esfuerzo que debemos desde ese punto de vista, compenetrando al conjunto del gremio. No participan en las campañas de afiliación y organización sindical en todas estas empresas, por ejemplo, los seccionales del interior. Los seccionales del interior son direcciones intermedias consagradas en nuestro estatuto, que como tales tienen que tener roles y funciones sindicales más allá de la visita que podemos hacer algunos compañeros de vez en cuando, organizar, convocar a los compañeros. Está bien todo eso, pero fundamentalmente deben tener vida y accionar sindical, ser parte del conjunto de compañeros militantes que organizan trabajadores y que hacen una experiencia y que tienen que en definitiva formarse como cuadros sindicales también. Y asumir y asumir que en todos los lugares del país hay trabajadores para organizar. Entonces hay que romper con un tutelaje y algunas definiciones, a nuestro juicio erróneas, en cuanto a que se organiza lo que yo alcanzo, se organiza lo que yo permito, se organiza en determinado extremo. Entonces digo, para nosotros hay que organizar todo, y eso implica asumir riesgos que a veces no se quieren asumir por mantener un prestigio o un falso prestigio, porque a esta altura es falso, porque de que en definitiva somos un sindicato victorioso y que no tiene derrotas. Digo, cuando en realidad no las tenemos porque eludimos algunas batallas. Y ese eludir algunas batallas lleva a que, en definitiva, hay trabajadores que no están siendo organizados, que no están siendo cobijados por la organización sindical, porque no asumimos el riesgo y, por lo tanto, tampoco el desafío.
Bien.
Un poco es eso lo que tenemos planteado.
Estos trabajadores que nombraste, Redes de Pago como Hábitat, ¿cuál es la realidad de ellos hoy en día?
Y bueno, las Redes de Pago, hay una gran discusión en la internet del gremio, es la dificultad que tenés para organizarlas. Y no solo de nuestro gremio esa dificultad, esa discusión, porque hay que ver si son nuestros o son correspondientes a Fuensis. Cada vez tienen más tareas de corresponsalías y, por lo tanto, hacen más tareas que se hacen en los bancos. Cobros, pagos, depósitos, retiros. Entonces, son tareas nuestras, son tareas que eran comunes en los bancos. En los años 80 se pagaban las facturas en los bancos. Esas tareas, y no digo que el mundo no deba cambiar. Sí, cambia, y con eso debe cambiar la organización sindical. Nos convertimos del sindicato bancario al sindicato del sistema financiero. Sí, muy bien. Pero entonces tenemos que organizar esos trabajadores que están llevando esas tareas. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Y vos tenés que los Hábitat, por ejemplo, son franquicias. Cada Hábitat es una empresita que tiene la patente, que tiene el software, que contrata con una central, pero es una empresa propia. Es una dificultad porque entonces vos tenés una multiplicidad de empresitas para organizar. Ahora, la forma organizativa existe. Es más trabajosa, pero es lo que nos toca organizar hoy. Es el desafío que tenemos planteado. Esos trabajadores no tienen derecho a ser organizados y defender sus condiciones de trabajo y su salario. Por supuesto que lo tienen. ¿Dónde lo van a hacer? ¿En el cuero? ¿En la UNRA? No. Lo tiene que hacer en AEBO. Lo tenemos que orquestar y asumir nosotros. Esa es nuestra visión.
Bien.
Esa es nuestra visión.
Voy por algunos otros puntos que aparecen en la moción de resolución de la agrupación 17. Por ejemplo, sí. El emplazamiento al Consejo Central al cumplimiento de las resoluciones emanadas del ANE 2016, que tiene que ver con la concreción del primer Congreso Nacional de Trabajadores del Sistema Financiero, con una serie de puntos que se desarrollan allí. Explícanos un poco en qué consiste esto y para los que no recuerdan esa resolución del ANE 2016, ¿de qué va?
Claro. Mira, hay una cosa que es muy, muy básica. Vamos a analizar los documentos y llegamos a un ANE con cuatro documentos. ¿Entendemos la dispersión que es eso en el gremio en una etapa como esta? No es lo que hubiéramos querido, ¿eh? Y ojo, que no aceptamos hacer acuerdos que nos fueron planteados. De diferentes lugares, ¿eh? De diferentes lugares. No solo una agrupación planteó acuerdos, ¿no? Nosotros los analizamos con la seriedad que nos corresponde en cada uno. Y de hecho, durante varios años hemos ido en conjunto con otra agrupación en proyectos de resolución, como lo fue hasta la última, que íbamos conjuntamente, la 1995, la 98 y nosotros, en un documento hacia la última Asamblea Nacional de Delegados, que fue la del 2016. Ahora, ¿por qué tenemos agrupaciones diferentes? Si coincidimos en lineamientos centrales o estratégicos. Y porque también, así como existen las coincidencias, existen los matices y las diferencias. Y fundamentalmente son metodológicas. Esto que te decía recién con respecto a la afiliación en los nuevos sectores. Es porque hay diferentes visiones. Y no es menor, si bien coincidimos en un montón de cosas estratégicas, no es menor en lo táctico dejar trabajadores sin organización sindical. Es una falta grave. Y con respecto a las resoluciones no cumplidas, es bien, a las cuestiones estratégicas que pudimos acordar en su momento para las diferentes asambleas que hemos tenido, la última en el 2016, obviamente que al momento de incluir algunas valoraciones y en el proyecto de resolución, surgía la necesidad de encontrar cauce a las diferencias metodológicas o tácticas que tenemos. De ahí que encontramos, lo propusimos nosotros y fue de acorde, muy bien asumido por los compañeros de la 1955 y en definitiva asumido al cerrar ese acuerdo para ese documento, el Congreso de los Trabajadores del Sistema Financiero. ¿Cómo qué? Como una herramienta que nos permita, en primer lugar, atender una realidad que hoy nos está haciendo esquiva, que es lograr el involucramiento de las nuevas generaciones en la vida cotidiana del sindicato. Entender esa parte, conocer el sindicato por dentro, participar, aportar con sus diferentes visiones, con sus experiencias y hacerlo carne en un proyecto de resolución, en una resolución o en conclusiones que nos permitieran hacer un planteo programático, un planteo conjunto, ¿verdad?, que sea propio del gremio, no de una agrupación en particular, no de un grupo de compañeros iluminados, no de un organismo precisamente estatutario, sino de un congreso donde la participación esté haciendo carne de esas conclusiones a todos los compañeros. Nos parecía un hecho trascendente, lo que hoy nos estaría posicionando de forma más que beneficiosa en una coyuntura como la que viene, ¿tá?, tener conclusiones de un congreso de trabajadores del sistema financiero para salir a discutir con los diferentes actores del esquema político en un año preelectoral. Hubiera sido una cuestión fundamental, importantísima, para posicionar, para lograr compromisos y para avanzar sobre ellas. No lo hicimos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se concretó? Si lo acordamos. Lo acordamos, cerramos el documento y no se llevó adelante. Hoy, varios documentos reclamamos que no se cumplió y asumimos en las resoluciones, porque lo vas a ver en otro también, que debe hacerse, debe concretarse. Solo que algunos lo hacemos desde la misma convicción que tenemos hace algún tiempo y otros lo hacen desde la forma de asumir que no se cumplió. Entonces, es difícil volver a cerrar acuerdos cuando en definitiva tenés al debe el cumplimiento de cosas tan básicas y que creemos centrales para el accionar de nuestro sindicato en esta etapa. Entonces, creemos que este Congreso tiene una razón de ser, tiene el gremio una necesidad de participar y de generar disparadores de discusión, tópicos para la sociedad, que nos permitan analizar desde el ángulo que el gremio en su conjunto pueda elaborar. No dependiendo de organismos ni de comisiones particulares, que bienvenidas sean, porque, ojo, un reconocimiento, y ya aprovecho para reconocer áreas institucionales como tenemos, por ejemplo, la Comisión Técnico Asesora, como tenemos compañeros que aportan desde las diferentes áreas del sindicato, compañeros y funcionarios inclusive. Ya de paso te paso la mano por el lomo también a vos, que a pesar de ser hincha de Urunday, yo te aprecio mucho y te reconozco profesionalmente.
Muchas gracias.
pero en definitiva, más allá de todo eso, el gremio mismo tiene que ser parte de la vida y del accionar que nos permita levantar resoluciones que podamos sentir como propias, involucrar a esas nuevas generaciones en un accionar sindical levantado desde ahí. Esas son las cuestiones que nosotros vemos.
Mirando ahora, Dante, hacia el contexto, y hacia el contexto regional puntualmente, hay un punto en el que se plantea la resolución en el marco de UNI de acciones concretas que materialicen el respaldo de AEU, de la solidaridad hacia los trabajadores y pueblos hermanos. ¿Algún ejemplo, capaz, te pido de esas acciones concretas que se pueden realizar para apoyar al pueblo, como imagino que aparece en Brasil y Argentina, bueno, más inmediatos?
Mira, está planteado desde el ángulo no de que particularmente sea EU el que tenga acciones concretas, sino plantear hacia la organización internacional que se concreten acciones de solidaridad y respaldo a trabajadores hermanos que sufren situaciones muy complejas, ¿no? Y que sufrirán peores, por lo que tenemos en las últimas horas, más allá de reconocer un resultado democráticamente alcanzado en las elecciones de Brasil, no dejamos de avisorar un riesgo enorme a la reforma laboral aplicada por Temer, que es sumamente regresiva, donde ha barrido hasta con principios que en Uruguay son impensados como las 8 horas, más allá de que algún candidato la ve con buenos ojos. Para nosotros es un error. Para el uruguayo barrer con la ley de las 8 horas es tremendo, ¿no? Barrer con un principio como eso. Pero lo que viene va a ser peor aún en Brasil. Lo que está pasando en la Argentina es tremendo. Lo que vive Venezuela, sin, y lo decimos en el documento, sin entrar en las particularidades o juicios hacia el gobierno de Venezuela, ¿tá? Porque sabemos que hay una gama muy amplia, un espectro muy amplio, y que de repente da para tener distintas valoraciones hacia el accionar del gobierno venezolano. Pero lo que viven los trabajadores venezolanos, lo que viven nuestros hermanos venezolanos en cuanto al bloqueo, las condiciones a las que son sometidos, las condiciones que vive la sociedad producto de ese bloqueo económico, en definitiva, y logístico, y la organización hasta logística, el apoyo hasta logístico para agredir una sociedad y someterla, en definitiva, desde el punto de vista de que tome acciones en contra de un gobierno, etcétera, esas son cuestiones que para nosotros deben, reclaman una expresión concreta como las que recibimos los uruguayos cuando sufrimos nuestra dictadura. Fuimos cobijados en montones de países y recibimos la solidaridad del resto del mundo. Y de la misma forma entendemos nosotros que en este momento las organizaciones internacionales, incluso con un desarrollo mayor que el de aquellos años, deberían concretar en acciones esa solidaridad, ese respaldo, y hacerle sentir al pueblo venezolano, al pueblo argentino, al pueblo brasileño, a los diferentes pueblos que están sufriendo situaciones semejantes en el continente, nuestra solidaridad, nuestro respaldo de forma efectiva, ¿no?
Muy bien, volviendo a temas internos o de la realidad nuestra de acá de Evo, aparecen algunos puntos que lo marco por si quieres hacer algún comentario. Aparte se diferencia de lo de ayer, la aprobación en el caso del 17 de los balances correspondientes a los ejercicios de los últimos dos años, y por otro lado la crítica o el llamado a atención, como dice el punto del Consejo Central, por temas de su funcionamiento. Capaz que te pido que me expliques un poco, no sé, le expliques a toda la audiencia de qué va y cuáles son esas críticas al Consejo, y también si hay una fundamentación de la aprobación de los balances.
Va de esta forma. Primero, son dos cosas separadas, ¿no? Con respecto a los balances, nuestros compañeros que participan, si bien tenemos oficialmente un integrante en la Comisión Fiscal, han participado dos compañeros nuestros en las distintas instancias de análisis de los balances presentados por la compañera Estela, ¿no? Corresponde la información que ellos nos dan, y así lo actuamos en consecuencia, es la corrección de los balances de todo punto de vista, y en definitiva no tenemos cuestionamiento alguno, por lo cual damos aprobación a esos balances en función de lo actuado desde el punto de vista financiero y económico. Lo otro, en cuanto al funcionamiento y los roles del Consejo Central, es porque la interna del sindicato está un tanto compleja, basta con recorrer las actas de los diferentes organismos y vemos la periodicidad de cada uno de ellos en su funcionamiento. Entonces, cuando vos entre un acta y otra, de cualquiera de los tres consejos, en algunos casos encontrás dos meses o tres entre un acta y la siguiente, estamos en un problema, y porque no es que la vida del sindicato nos permita o no haya requerido una reunión de la dirección de cualquiera de los organismos, lo requiere. El problema es que tenemos algunas dificultades de funcionamiento que a veces han hecho postergar el funcionamiento cotidiano que deben tener los organismos, incluso establecido por nuestro estatuto, ¿tá? Eso, a su vez, ha llevado a que nuestra vida orgánica se vea un tanto disipada y se encaucen cosas por los carriles equivocados. Por ejemplo, tenemos sucesivamente discusiones de pasaje al Consejo de Disciplina. Y a nuestro entender, en muchos casos, no son temas disciplinarios. Son temas de diferencias políticas que deben ser laudados como tales. Entonces tenemos un Consejo de Disciplina con cinco miembros, como lo marca el estatuto, con una integración de tres agrupaciones acorde al último resultado electoral, ¿no? Saturado en muchas ocasiones, donde los compañeros no dan abasto con los casos que tienen planteados, y las resoluciones que tienen que tomar no son ni siquiera disciplinarias. Porque hay actitudes que son de discusión política, que pueden pasar por algún aspecto disciplinario desde el punto de vista estatutario, pero que en realidad tienen origen y de fondo tienen diferencias políticas que deben ser laudadas políticamente. tanto sean discusiones con el gremio y la asamblea, como también con los organismos de dirección. Caso muy concreto, uno muy recientemente sonado, es el caso de la Comisión Representativa del Banco de Seguros del Estado, que fue pasada en pleno al Consejo de Disciplina por la resolución asumida hacia el paro del 8 de marzo, este último que pasó, ¿no? Donde modifica en algún sentido la resolución tomada por el Consejo Central en una resolución de paro de 24 horas a aquellas compañeras que quisieran hacerlo, ¿no? Y ahí lo que tenemos es una profunda discusión estratégica, táctica y política a dar, para lo cual para nosotros hubiera sido mucho más correcto convocar a la Comisión Representativa del Banco de Seguro, al Consejo Central, y discutir. Y si de esa discusión asumimos que la única salida o que el único aspecto a reducir es un aspecto disciplinario, lo vemos. Iremos a la medida disciplinaria. Pero creo que el problema de fondo no está laudado con la Comisión Representativa del Banco Seguro por el pasaje al Consejo de Disciplina y la resolución tomada. Porque cuando vuelve al Consejo Central la resolución tomada, la propuesta de sanción que hace el Consejo de Disciplina, sí, desde el punto de vista estatutario hay un incumplimiento que uno puede llegar y como cualquier afiliado le acomete el estatuto. Y lo tenés que votar, pero sabés que no estás laudando el problema de fondo. Sabés que el problema de fondo es que tenés que generar la instancia de discusión que nos permita acercar las partes o comprender las diferentes visiones que hoy componen el gremio. Hoy el gremio tiene una composición diferente a la de hace 20 años y muchos compañeros que estamos participando de la conducción, en algunos aspectos tenemos que llegar a entender fundamentalmente, por ejemplo, con el tema de género y equidad, hay muchas variantes que nosotros tenemos que asumir y interiorizarlo. Entonces, esa discusión entre los compañeros de la Comisión Representativa del Banco Seguro y del Consejo Central seguramente hubiera acercado las partes, no de ellos hacia el Consejo o de los no, ambas partes, porque eso también iba a dar lugar a la participación de compañeras que están involucradas en esta temática. Y tenemos que transitar un camino que nos permita poner al gremio de cara de forma mucho más entera, por decirlo de alguna manera, en estos temas. Entonces, creo que hay que abrir mucha cabeza. Creemos que hay que abrir mucha cabeza. Por eso, más allá de llegar a acuerdos con unos o con otros, lo que vimos fue la necesidad justamente de plantear estas cuestiones a los efectos de... No sé si se van a plasmar en la resolución, pero sí por lo menos dar esta visión en las diferentes asambleas de circunscripción, porque es una muy buena instancia para acercarse a los compañeros y plantear la problemática que estamos enfrentando y trasladarles también la necesidad y la responsabilidad de que ellos se hagan parte de la vida del sindicato para elaborar estas cuestiones, ¿no?
Dante, una más, ya llegando al final de la charla. Tomo un punto que aparece en la moción de resolución de la 17, porque también genera dualidad con algunas otras agrupaciones, que es, en el caso de ustedes, la aprobación, acá dice, reafirmar el acierto estratégico de participar en la elaboración de la ley de inclusión financiera, el apoyo a este proceso. ¿En qué se basa y cuáles son los fundamentos para, en el caso de ustedes, apoyarla?
Mira, justamente de afuera hacia adentro, porque desde la interna del gremio esto fue laudado de forma contundente en la Asamblea, en la ND, la Asamblea Nacional del 2016, de forma favorable, porque hemos sido parte de la discusión, porque hemos sido parte de quienes aportamos a la conformación de esta ley, desde la convicción de que las herramientas, la tecnología y las diferentes herramientas que van surgiendo se van imponiendo porque en este sistema el mercado te va imponiendo las cuestiones. Y lo que se plantea como el horror para los trabajadores, una obligatoriedad, una condena de que fíjate, ahora te atrapan la plata, no es de tal forma. En primer lugar, digo que cualquiera es dueño de ir, retirar sus saberes y manejarse a la antigua, ¿no? Y lo que estaba pasando de una forma absolutamente diferente y mucho más jodida para el trabajador era que las empresas acordaban el pago por nómina con cualquier institución según los beneficios que la empresa recibiera de esa institución, ¿Ah? Es decir, yo, empresa, tengo 500 trabajadores a mi cargo, me presentaba a cualquier institución financiera y negociaba. Si te traigo estos trabajadores para que vos le pagues el sueldo por tu caja, o con tus cajas de ahorro, o con tus herramientas, yo te pongo toda esta gente al servicio, ¿qué me das? Y conseguían sobregiros, créditos blandos, diferentes prebendas empresariales. Es decir, se utilizaba el conjunto de los trabajadores para conseguir más beneficios para las empresas. El trabajador no era dueño de elegir por dónde. Se te pagaba por ahí, punto. No había opción. Y nadie lo discutía. Nadie acusaba obligatoriedad alguna. Nadie se quejaba. No había Salles denunciando nada de esto. No había nadie denunciando esto. Esta ley nos permite a nosotros introducir la variante de decir, queremos que sea el trabajador el sujeto de esos beneficios. El trabajador tenga el derecho a elegir por dónde cobrar sus haberes. O sea que esto viene para imponerse. Se va a imponer por ley de mercado. No se iba a imponer por ley. Se iba a demorar un poco más, pero se iba a terminar imponiendo por ley de mercado. Negociación de las empresas. ¿O alguien le cabía duda de eso? Que íbamos a esto. El tema es adelantarse a los hechos y decir, bueno, no, acá el sujeto del beneficio es el trabajador, no la empresa. Por lo tanto, la libertad del trabajador, obligatoriedad ninguna. La obligatoriedad te la ponían antes cuando la empresa firmaba y te mandaba a cobrar a tal lado. Ahora el trabajador tiene la libertad de decir por qué empresa cobra en función de los beneficios que esa empresa le otorgue. Y eso lo planteó EU. Eso lo planteamos los que participamos en las diferentes reuniones, en diferentes ámbitos, discutiendo las alternativas y contemplando o defendiendo los intereses del trabajador en este sentido. Por otro lado, le imprimimos una cosa no menor, que fueron negativas al descreme, que le decíamos, ¿tá? En la jerga cotidiana, y era que las diferentes empresas emisoras de tarjeta pudieran variar su oferta según el monto de los salarios o las empresas, ¿tá? Es decir, si vos cobras 200 lucas, te ofrezco este beneficio porque a vos me interesa tenerte, y al que cobra 20 lucas no le doy nada porque que no pague el Estado, ¿tá? Cosa muy común, ¿no? Que ha pasado toda la vida en este país. Entonces, dijimos bien, acá hay que ir en contra del crimen. El paquete de beneficios debe ser igual a cualquier trabajador más allá de su salario o empresa en la que trabaje. Es decir, yo, banco Caramuchita, voy a asumir pago de nómina con tarjeta de débito y bueno, este es mi paquete de beneficios. Trabajes donde trabajes, este es el paquete de beneficios. Cobres lo que cobres, este es el paquete de beneficios. A cualquier trabajador. Y no es cosa menor, porque si hablamos de incluir, hablamos de la accesibilidad a determinadas herramientas, a determinados beneficios de todo el mundo, no solo de aquel que cobra 150 lucas. ¿Ah? Entonces, hay aspectos que están denunciados, están denunciados como obligatoriedad y no son tales. Están planteados de forma engañosa, incluso hay ahora en las redes algún videíto circulando y planteado de forma muy engañosa. Otros aspectos que esta ley para nosotros son sumamente importantes son como, por ejemplo, los aspectos que hacen en cuanto al control para erradicar en lo posible, pero en la realidad limitar la evasión impositiva, como también los controles antilavado. ¿Y por qué? Por una cuestión muy fácil, muy sencilla y básica. La evasión impositiva reduce los recursos del Estado. Por lo tanto, reduce el presupuesto con el que usted vas a enfrentar la educación. No es lo mismo el 6% para la educación con un país sin evasión que el 6% para la educación con una evasión del 50%. No es lo mismo. Ese presupuesto va a ser más gordo si no hay evasión. ¿Tá? Y vas a poder manejarte con mejor educación, con mejor salud, con mejores condiciones para el conjunto de la población. Por lo tanto, combatir, erradicar la evasión, para nosotros es una cuestión de justicia social. ¿Por qué? Porque los trabajadores no evadimos. Porque si vos evadís, perdés tus beneficios. Porque si vos evadís, sabés que te vas a jubilar peor. Entonces, para nosotros la evasión no está planteada. Tenemos todo en blanco. Quien tiene en negro, quien evade y quien esconde, son las empresas. Entonces, este amigo Salles, cuando hace todos esos planteos de obligatoriedad obvia, él y todos los que se subieron, ¿no? Porque incluso lamentablemente tenemos compañeros dentro del gremio que se subieron a esto. ¿Eh? Entonces, cuando se hacen estos planteos en contra de la ley de inclusión financiera, no se habla de todos estos aspectos, se habla engañosamente de una obligatoriedad que no es tal, que en definitiva son cuestiones que iban a pasar por la razón del artillero, porque las empresas negociando iban a llegar el pago de nómina para casi la totalidad de los trabajadores.
La última, Dante, ahora sí, agradeciéndote por haber charlado hasta tanto con nosotros, la misma que le haremos a, y ya le hicimos a todas las agrupaciones, en un par de frases nada más cortito, ¿por qué entonces, resumiendo, por qué acompañar a las propuestas de la 17 en esta asamblea?
Mira, nosotros estamos haciendo una propuesta que más allá de buscar un resultado de quién gana y quién pierde en una asamblea, lo que queremos es la discusión, es el desarrollo de esta instancia, lograr la mayor participación posible para que sea el conjunto del gremio el que tome conciencia de esto, porque esto no se resuelve con la votación del ND. En realidad nosotros quisiéramos que fuera aprobada nuestra moción para concretar esta visión, para hacerla carne en el conjunto de los organismos y que se lleve adelante. El llevarla adelante después es el desafío real. No solo ganar esta instancia de discusión, no pasa por ganar o perder una instancia de discusión y de resolución. Pasa por lograr que el conjunto del gremio entienda que estas cuestiones deben ser abordadas y llevadas adelante, porque por ejemplo la Asamblea Nacional del 2016 la ganamos conjuntamente con los compañeros de 1955 y de 98, pero en la vida real perdimos, porque gran parte, y para nosotros la fundamental de esas resoluciones, no se llevó adelante. El eje fundamental de esas resoluciones no se concretó. Entonces, ganaste la Asamblea de Delegados en 2016, pero perdiste en la liga, después el resultado tenía la cancha. ¿Cuál es la cancha? ¿Esta instancia de discusión o la vida de todos los días del conjunto del gremio? Para nosotros es la vida de todos los días del conjunto del gremio. No pasa por ganar o perder asambleas, sino que pasa porque seamos conscientes de que hay cuestiones que tenemos que abordar en los términos que estamos planteando.
Muy bien, Dante Romero, consejero central en nombre de la Agrupación 17, muchas gracias por este rato.
Gracias,
y estaremos viendo.
Gracias a vos y espero tu saludo en cuanto al partido que tenemos hoy con Aguada.
Bueno, serán dados. Chau, chau.
Un abrazo, saludos a todos.
Radio Camacuá.